Levítico 19, versículo 1 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Háblalo a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán, yo Jehová su Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición o imágenes, yo Jehová su Dios. Aquí repite la escritura, como en los 10 mandamientos. No solamente no adorar a ídolos e imágenes, pero no harás ídolos. No los tendrás. Porque yo soy santo. Ahora, es una cosa que se piensa poco. Pero la santidad está ligada aquí a qué. Versículo 3 dice, cada uno temerá a su madre y su padre. Es un respeto, una reverencia hacia los padres que se ha perdido hoy. Yo he visto ahí en Gigante, ahí estoy pasando por el pasillo buscando el frijolito negro que me gusta tanto. Y ahí estoy pasando y hay un niño en el carrito y la mamá está diciendo, y el niño de 2 años se levanta la mano para pegar a su mamá. Y ahí empiezan. Todos 3 años ya crecen y levantan la mano. Pero lo que me sorprendió, la mamá no hizo nada. Levantó su mano así y no hizo nada. Como que, mínimo, yo veo la manito así, apretado. No lo vuelves a hacer. No, si te haces eso, te acusan los derechos humanos, no sé cuánto. Pero Dios puso un cojincito atrás del niño, que el niño de 2 años no entiende las cosas. Lo puedes explicar, mira, el levantar la mano es una falta de respeto a tu mamá y no conviene faltar el respeto a tu mamá porque tu mamá te procreó y es una cosa importante orar y el niño está haciendo Coco Crispis. Chocomí. Pero Dios puso un cojoncito atrás ahí, donde va la varita de educación, para corregir. Con amor. No lastimar al niño, pero si no educamos a los niños, falten respeto. Yo he estado jóvenes insultando a sus padres. Ah, es que mis jefes. Ah, me dijeron que no saliera, pues. ¿Cómo les voy a hacer caso? Son unos anticuados, no saben nada. Fíjense. Si conocieras a México, sabes que son jóvenes. ¿Cómo era la vida antes? Supieras unas cosas. Que no se debe faltar el respeto jamás de la mamá. Tu mamá habla y dice, sí, señora. Sí, señora. Punto. No. ¿Cómo crees, mamá? Ya hice en mi cama, tendí mi cama ayer, limpié el cuarto ayer. No te exageres. ¿Así hablan los jóvenes hoy? Hijo, ayúdame con los trastes. ¿Cómo crees? Mi hermana nunca lo hace. Pues, ¿por qué lo hagas, mujer? Es tu madre que te está hablando. ¿Qué pasa a los jóvenes hoy día? ¿Tienen temor de sus papás? ¿Respeto a sus papás? Por eso estamos como estamos. Por eso no respetamos la autoridad, porque los niños nunca aprenden a respetar la autoridad en el hogar. ¿Cómo van a respetar las leyes? ¿Cómo van a respetar la autoridad? Pero nosotros como cristianos debemos tener un hogar donde los hijos obedecen a sus padres. Claro, es difícil, porque en la televisión envíen todo mensaje al revés. La película, La Sirenita, de Disney. Se trata de una serenita que desobedece a su padre, se va con una bruja y todavía sale con el novio. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué mensaje están dando nuestros hijos? Imagínense. Pues no va a ser caso al viejo. No sabe nada, de todos modos. Y ahí están los niños ahí. Cuidado con todas esas películas que vienen de abajo, no vienen de arriba. Ah, son películas de niños. Ay, qué tristeza. Porque estamos creando una generación de jóvenes que no respetan a sus padres, que no respetan la ley, que no respetan la autoridad. Y nos preguntamos por qué hay tanta droga en las escuelas. Preguntamos por qué hay tanta violencia. ¿Por qué tanto secuestro? ¿Por qué hay tanta maldad? Lo vemos en la televisión como cosa común y corriente, como pasa todos los días. Que andan matándose cada rato y ahora desafortunadamente hasta en Ensenada ya estamos amaneciendo con cadáveres en las calles. ¿Por qué? ¿A quién quiere echar la culpa? ¿A las autoridades? ¿A la policía? No, a los padres de familia tienen la culpa. Porque no leen la Biblia y no obedecen la Biblia. Y no pueden hacerlo si no han recibido el perdón de Cristo. Si no han nacido de nuevo, porque es difícil ser padre hoy día. Requiere valor, requiere paciencia. Si yo tuviera un peso por cada vez que he pedido a mi hijo que atendiera su cama y que arreglara su cuarto, yo sería el hombre más rico de México. Es la realidad, no te voy a engañar. Pero gracias a Dios, ahora sí, ya que entro, pues ya veo más o menos que está bien. Pues gloria a Dios. No voy a decir cuántos años tenía, pero bueno. Pero es que tienes que tener la fe en Cristo. Tienes que trabajar, tienes que orar por tus hijos. Y por su misericordia, Él lo puede hacer. Y es importante. Es más fácil dejar que tus niños hagan su santa voluntad. Si quieren bien, si no, no. Porque ¿qué sucede cuando queremos que nos obedezcan? Nos cuesta un trabajo. Tenemos que convencerles. Ah, bueno, si levantas tu ropa, te voy a premiar. Te voy a comprar un refresco, una soda, como dicen aquí. Y estás teniendo que recompensar a tus hijos más por obedecer. Y luego, cuando no les ofreces algo, dicen, pues no. A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué mensajes estamos enseñando a sus hijos? Por lo cual, aquí la Biblia nos enseña nacer de nuevo, dejar las cosas detrás y seguir a Cristo, seguir sus mandamientos. Dice, versículo 8, Levítico 19, versículo, perdón, 9. Dice, cuando siegues la mies de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, su Dios. Ahora, algo súper interesante aquí. Uno, a Dios le interesa los pobres, los que les faltan recursos. En la Biblia siempre hay provisión para los que tienen necesidad económica. Ahora, hay gente que dice, no, esa es responsabilidad del gobierno. Yo siento que es la obligación de nosotros, porque nosotros somos cristianos. Y también sería bueno que las autoridades leyeran la Biblia, porque algo muy interesante sucede. ¿Te acuerdas de Ruth en la Biblia? su suegra, Noemí, y como ella recogía el trigo, porque cuando pasaba el tractor para cosechar el trigo, pues como hacía una curva así, las esquinas, pues no cosechaban esas esquinas. Y la ley decía que tenían que dejar las esquinas para los pobres que venían después a cosechar el trigo que estaba ahí. Cuando tenían por ejemplo, un árbol de, no sé, nueces o lo que sea, de una fruta, pues sacudían el árbol y lo que caía, cosechaban. Pero lo que estaba verde, pues todavía se quedaba ahí y los pobres podrían ir ahí a recoger el fruto que estaba en el árbol. Y yo estaba en Hawái, antes de que sea cristiano. Y cuando estaba yo comía lo que había ahí. Había sembrado de piña, muy grande. Y la gente venía a cosechar las... Pero cuando terminaban la cosecha, había unos cuantos verdes cuando ellos pasaban y que dejaban. Que después maduraban y ahí cuando yo llegaba, justo estaba ya listo para comer mi piña. Y así dejaban algo, porque el verde pues no lo van a cosechar, no va a servir. Si lo cortan verde, tan verde, no va a servir, mejor que lo dejaran para los pobres. Pero había este pensamiento, había forma que los pobres que no tenían tierras, que no tenían cómo ganarse la vida, que la gente tuviese conciencia de cómo ayudarles. Y fíjense bien, no dice que les daba así nomás. De regalada. No. La Biblia dice claramente y contundentemente, el que no trabaja, que no coma. Si no trabajas, no tienes ningún derecho de comer. Porque así dice la Biblia. ¿Qué hacían los pobres? Trabajaban recogiendo, e incluso era más productivo a aprovechaba mejor los campos agrícolas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasan a, vamos a decir que van a cosechar jitomate, pero bueno, el tiempo que pasan, pues hay varios que están verdes todavía. Y para que volvieran a pasar, ya cuesta más, porque hay que contratar más gente, es otro tiempo. Mejor pensar en los que tuviesen necesidad y que la segunda pasada, pues que pasaron los necesitados que recogieron ahí en Manidero los jitomates para ellos mismos. Es pensar con conciencia. Y hace mucha falta aquí en esta región. Vienen gente del sur a trabajar y la gente lo ven así como personas de segunda a veces. Una vez se enojó mucho una señora porque vino una persona del campo aquí y lo atendía a él antes que a ella. Y dice, ay, pues yo tengo mucho dinero y yo estoy aquí esperando. ¿Por qué atiende a esa persona que viene guaraches aquí? Porque a Dios no hace acepción de personas. Mejor funcionarios, empresarios, círculos sociales, sí. Pero Cristo, escúchame bien, Cristo evitaba como la plaga las fiestas de alta sociedad. Él llegaba con el pueblo a comer los taquitos. Es lo que decía Cristo. No estoy diciendo que hay uno de alta sociedad puede ser cristiano, pero le cuesta más trabajo. Porque cuando están ahí y dicen, ay, mire esa gente ahí. Miren nada más, ¿cómo trae este niño sucio? Miren, no se ha bañado. ¿O no tiene regadera? ¿Por qué no lo invites a bañarse en su casa? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Somos cristianos. Nosotros debemos ser los que estamos ayudando más a los pobres, a la gente con necesidad. No regalándoles porque estamos fomentando una cultura de no trabajar, pero viendo qué podemos hacer para hacer su vida un poco mejor, un poco más fácil, porque la Biblia así enseña. Seguimos leyendo cosas muy interesantes. Dice, versículo 11, no hurtarás, no robarás, no engañarás, ni mentirás el uno al otro. Ahora, a veces es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil decir, ah, se me fue el avión, olvidé que me habías invitado a tu casa. Y la verdad es que no queríamos ir a la casa. Hicimos otros planes. Pues ya, olvidé. No es cierto, no olvidamos. Una de las mentiras más comunes es, suena el teléfono. Ah, hijo, diles que no estoy. Pues mentira. Uy, convicción ahí, primer fila, ese lado. Pues yo creo que hay que usar las palabras correctas. Dile que no puedo atenderle ahorita. Es una forma de decirlo sin mentir. No lo puedo atender ahorita. Bueno, a veces no puedo atender a todos que me hablan al mismo tiempo. Pero es importante no mentir. Y hay gente que tiene costumbre en los negocios. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo la gente miente? Y sabes, quiero hacer el negocio y tiene una mentira tras otra mentira. Y como que nada. ¿Quieres comprar la casa? ¿Qué defecto? Ah, nada, está en una casa enterita. Y vas al lavabo y abres la llave y no sale nada. Ah, es que estamos cambiando los empaques, por eso cerramos el agua ahí. ¡Qué mentira! Es que está podrido la tubería y va a costar una fortuna para repararla, pero no te quieren decir eso. Y así pasa, mentira cada rato. No vuelvo a más eso. No mentirás el uno al otro. No jurarás, versículo 12, falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Algo muy interesante aquí. Ellos no pagaban cada quincena. No pagaban cada 8 días. Ellos pagaban cada día. Una cosa muy triste. Supe en Nuevo Orleans que mucha gente ha trabajado mucho para limpiar la ciudad. Gente de aquí de México. Y han trabajado arduamente metiéndose en cosas tóxicas, en contaminación y trabajos difíciles. Y por fin, cuando nos vayan a cobrar, se fueron los que tienen el negocio. Y no recibieron nada, ni un centavo por todo el trabajo. Por eso la Biblia dice, págale al final del día, para que no se te vayan. Porque la gente es mala, que deben pagar cumplidamente. Dice aquí, no esperes hasta mañana pagarle, págale cada día. Porque a lo mejor mañana quiebran. O mañana no hay dinero para pagar. Pero la primera obligación de las empresas son los empleados. Porque muchas veces pues tienen muchas obligaciones fiscales y económicas, y los que siempre quedan sin nada son los empleados de las maquiladoras que cierran y todo eso. Pero la Biblia dice primeramente a los obreros, primeramente a los trabajadores. Interesante, ¿verdad? La Biblia habla para nuestros días, nuestra sociedad. ¿Cómo debemos vivir? Dice, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Muy importante, que no dejemos nunca que haya chisme. Si tienes algo contra alguien, vete tú directamente con esa persona y coméntelo. No le vayas a decir, ¿sabes qué, hermano? Ores por fulana. Porque, ¿sabes qué? Fulana me dijo que estaba con otro hermano, y el hermano estaba con otra hermana, y dijo la hermana al hermano que estaba ahí y robando y haciendo y eso no está bien. Si tienes algo contra tu hermano, vete tú directamente, pues dice la Biblia, directamente con él. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atendrás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Muy interesante aquí. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero tienen odio en su corazón. Están aborreciendo en su corazón. Pues yo no le he dicho nada a él, pero Y mismo este odio, ese rencor, te va como cáncer, te va consumiendo, te va dándote úlceras, dolores de la cabeza, del estómago. Dice la Biblia claramente, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dios ve lo que piensa, no solamente lo que haces. Si alguien te hizo mal, bueno, perdónalo. Yo he aprendido una cosa que me ayuda mucho en la vida. Yo he aprendido a perder. A veces ni modo, te tranzan. A mí me han tranzado, pues. Yo aprendí el dicho, seas manso, no menso. Porque a veces soy demasiado menso y no manso. Bueno, no sé, pero he aprendido. Y pues dice el mecánico que puso mi carro, lo llevo allá. Y bueno, pues no voy a andar a golpes con el mecánico porque no compuso bien mi carro. Voy a pedir que lo arregle, pero es lo que pasa. Yo he aprendido. Yo no puedo vivir con coraje. No puedo vivir con este enojo. ¿Por qué me transó un hermano? ¿Por qué el mecánico no arregló bien mi carro? ¿Sabes qué? Yo prefiero subir el transporte público en lugar de estar enojado. Me ha pasado. Uy, a veces son descarados los mecánicos. Y yo los he cachado. ¿Por qué digo? Yo sé cómo haces, que cambien las piezas. Una pieza que funciona perfectamente bien y ponen otra. Por eso yo siempre pido las refacciones. Que cambien, déjame la refacción que pusiste. Digo, la vieja. Y así pasa. La gente tiene costumbre de ver cómo pueden aumentar sus ganancias. No tienen conciencia, pero nosotros debemos perdonar. Y el perdonar significa olvidar. No andar así enojados, sino andar alabando al Señor. Bien, dice, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ahora, Cristo dijo, toda la ley y todos los profetas se resumen en dos mandamientos. Uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas y tu alma. ¿Y cuál es el otro mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aquel que ama a su prójimo no va a hacer mal a su prójimo. No va a hacer mal si amas a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues Cristo contó la historia, ¿verdad? Del samaritano que ayudó a aquel que fue robado. El prójimo es aquel que tiene necesidad. Tu prójimo es aquel que tiene necesidad. Ahora, ¿sabes qué hicieron los judíos en aquel tiempo para no obedecer la ley? Ellos dijeron que no más los judíos eran prójimos. Los extranjeros no eran prójimos. Pero si lees la ley, hasta los extranjeros tenían parte importante en la sociedad y tienen derechos y tienen también respeto. Por eso las naciones que desprecian a los migrantes y los tratan mal, ellos tienen que pagar cuentas a Dios. Porque la Biblia dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Y tristeza da escuchar las noticias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora, hay gente que dicen, pues yo no amo a mí mismo. Y muchas veces personas se esconden atrás de ese pretexto para no amar al prójimo. Pero la Biblia dice, que cada persona ama a sí mismo y cuida a sí mismo. Incluso aquel que dice, ay, me detesto, y se ve en el espejo, la mujer, ay, me detesto, soy tan fea. Bueno, si eres tan fea, ¿por qué sigues pintándole? Si te detestas, ¿por qué no te quedas así sin la fachada pintada y te vas a la calle así nomás? No, pero pues en todos modos quieres que te veas bien y que por eso te pintas así. Pero la realidad es que dices, ay, no me quiero a mí mismo. Ay, pero pasas tiempo enfrente del espejo. También piensas en ti mismo cuando vas a comer. Comes un poco y un poco más. Si realmente te desataras, no voy a comer. Porque no me quiero, me quedo bien mal a mí mismo. Me caigo mal. No voy a comer. ¿Quién lo hace? Bueno, los anorexios a lo mejor sí, pero muy poca gente. Toda la gente, pues sustentemos la carne, cuidamos la carne, comemos. Otra cosa es aceptarnos. Es una cosa muy distinta. Necesitamos aceptarnos. De plano, uno de nosotros somos chaparros. Otros somos altos. Uno de nosotros somos gordos. Y otros somos flacos. Y es importante aceptarte a ti mismo como eres. Si dices, yo me amaría a mí mismo si yo pesara 45 kilos, pero como peso 80 kilos no me quiero a mí mismo. Bueno, tienes que aceptarte. Si tienes unos kilos de más, unos kilos de menos, unos cabellos de más, unos cabellos de menos, no importa. Debes aceptarte a ti mismo como Dios te hizo. No ver a la hermana, ay, mire, pero qué cuerpazo tenía ella, yo quisiera tener uno así. Mira, a mí no me soy bien fea. Dios te ama tal como eres, porque te hizo tal como eres. Ay, pero tienes un nariz muy grande. Ay, mira nada más. Acéptate a ti mismo y podrás amar a los demás. Termino aquí en este punto. Dios quiere que tú seas portador. No decida. A ver cuántos han dormido. Eso quiero saber. Dios quiere que seas portador de amor. De amor agape, un amor sin condiciones, un amor, una alegría. Queremos amar a la gente. Cuando yo llego delante de Dios, cuando termino mis días aquí en este mundo, y lo único que quiero decir al Señor, bueno, hice un poco mal las cosas, pero sí, amé a la gente. Yo quiero amar a la gente. Yo quiero que mi vida sea una vida de amar a las personas. Yo veo eso como meta para todos nosotros. Amarte a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.